opositor Tomás Núñez Magdariaga comparece ante un juez. Artistas y activistas protestarán contra el polémico decreto 349 frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Eurodiputada española pide que la Unión Europea garantice los derechos de las damas de blanco. La Casa Blanca podría cerrar el gobierno si el Congreso no aprueba fondos para el muro en la frontera con México. El presidente de Colombia insiste en las condiciones para continuar el diálogo de paz con la guerrilla del ELN. Y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, pide a la OTAN que despliegue buques en el mar de Azov.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión inicial de Radio Martí. Emisión informativa de 2 horas en la cual figuramos Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Tal como se había anunciado, el juicio para la revisión de causa contra la sentencia dictada en agosto de este año por un delito fabricado contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga concluyó este miércoles en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades judiciales cubanas parecen haber admitido la implicación de al menos un agente de la seguridad del Estado en un falso testimonio contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga.
Aldo Rosales Montoya, que fue quien abusó y después se redactó, él también fue a juicio y él dijo que había sido manipulado por la policía política, por Damián Vázquez, alias Norberto, que era jefe de la seguridad de aquí de Palma Soriano.
Confirmó el mismo opositor. El juicio para la revisión de causa contra la sentencia dictada en agosto pasado por un falso delito de amenaza contra Tomás Núñez Magdariaga concluyó la tarde de este miércoles.
El fiscal me defendió mucho, la abogada también, Aldo Rosales también me defendieron y quedó todo concluido para sentencia.
Fiscales del occidente del país acudieron al tribunal de Palma Soriano en Santiago de Cuba para la celebración de la vista ordenada por el vicefiscal de la República. Magdariaga fue liberado el 15 de octubre después de permanecer en huelga de hambre durante 62 días en protesta por la condena a 1 año de prisión por un delito fabricado por la seguridad del Estado. 24 días después de que Magdariaga iniciara su huelga de hambre, su acusador Aldo Rosales se retractó en una declaración notarizada.
Van a deliberar lo que van a hacer, todo pide la libertad.
Numerosas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, gobiernos y personalidades y la Iglesia Católica, se manifestaron a favor de Magdariaga durante el tiempo que permaneció en su protesta y pidieron cuentas a las autoridades cubanas sobre la situación del huelguista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y artistas y activistas contra el polémico decreto 349 tienen previsto reunirse del 3 al 7 de diciembre frente al Ministerio de Cultura de La Habana en un impulso final a la campaña contra la nueva regulación.
Yanelis Núñez Leiva, promotora de la iniciativa, confirmó a Diario de Cuba que el objetivo es sumar, no solo en la capital, sino en el resto de la isla, a todas las personas que tengan alguna preocupación en torno al 349 durante los 5 días que durará la protesta pacífica. Frente a la sede del Ministerio de Cultura están previstas acciones como la lectura de poesía y la celebración de performance.
Y en España, la eurodiputada Beatriz Becerra ha reclamado a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, que garantice los derechos de las damas de blanco en Cuba.
En un comunicado de prensa, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo criticó la postura del presidente español Pedro Sánchez de no reunirse con el grupo opositor durante su reciente visita a Cuba.
Becerra recordó que horas después de concluir dicha visita, el régimen detuvo a Berta Soler, líder de las damas. Becerra denunció a Sánchez ante la alta representante por ignorar al euro Parlamento, que en el último pleno aprobó una resolución que instaba a las autoridades europeas a reunirse con la oposición cubana.
Seguimos, entre tanto, con suma atención lo que pasa en Brasil en relación con los médicos cubanos. En las últimas horas hemos conocido que los vuelos para la retirada de estos médicos fueron suspendidos momentáneamente debido a que ninguna aerolínea, además de Cubana de Aviación, ha querido asumir el transporte hacia la isla de estos galenos. El doctor cubano Alioski Ramírez, quien reside en Brasil, precisamente dio a conocer a Radio Martí lo que acontece en relación con sus colegas allí en Brasil.
Que hasta ahora sabemos que los vuelos están siendo suspendidos por falta de aseguramiento logístico de Cuba. Según lo que nos han informado, la única aerolínea que está dispuesta a hacer ese tipo de viaje cubano de aviación y no tiene aviones para eso, hacer 4 vuelos diarios. Y como Brasil no está cooperando en la salida de los médicos, hay varios de nuestros colegas en los hoteles en condiciones pésimas. Eso ha influenciado en que las aerolíneas no quieran viajar porque están haciendo transporte de carga, porque primero no querían que los médicos se llevaran más de 45 kilos. Ahora dejan llevar todo y los vuelos se van vacíos. Los médicos estaban previstos, se montaron, no se montaron. Los aviones se fueron más cargados de equipaje y de insumos que de pasajeros. Ahora, quedarse aquí es una decisión y cada uno mayor de edad sabe que muchas veces las decisiones no son fáciles y las consecuencias tampoco. Entonces, depende de nosotros conseguir un trabajo. Sí, los brasileños apoyan, pero el gobierno todavía no ha creado ninguna iniciativa para colocar los médicos que se queden a trabajar. Así que el que se quede lo hace por plena voluntad y saber que se serán momentos difíciles al inicio. Es el precio de la libertad.
Y una soldadura cercana a un depósito de gas provocó hoy un incendio en el emblemático edificio Foxa de La Habana, donde fueron evacuados varios pisos y no se habían reportado heridos ni daños mayores. Los bomberos lograron sofocar el incendio en el colosal inmueble de 39 plantas, construido en 1956 y considerado una de las 7 maravillas de la ingeniería moderna cubana. El activista Idelbrando Chaviano vive en el Foxa y habló con Radio Martí.
Sí, fue un soldador que estaba soldando el ascensor de la torre, haciendo unas reparaciones, y se produjo una fuga de gas del mismo equipo de soldadura y se incendió aquello, pero bueno, fue muy localizado en el ascensor nada más, se llenaban de humo los 4 pisos, ¿no? Tuvimos humo, bastante humo, pero hasta ahí no pasó nada.
En otro orden de noticias, el Comité Olímpico Internacional amenazó con dejar fuera al boxeo de los próximos Juegos Olímpicos. Cuba, potencia mundial de dicho deporte, espera con ansias a la decisión final, según este informe de la agencia francesa de prensa.
Cuba es considerada la primera potencia mundial en el boxeo. La isla tiene en su haber 37 títulos olímpicos y 73 mundiales, pero podría sufrir un revés. El Comité Olímpico Internacional amenazó con excluir al boxeo de los Juegos Olímpicos tras el escándalo vivido en Río 2016, donde los 36 oficiales y árbitros del deporte fueron suspendidos y se investigan posibles combates amañados. El Comité Olímpico Internacional pidió cuentas a la Asociación Internacional de Boxeo y definirá a fin de mes si cumple o no su amenaza. Las relaciones entre ambas organizaciones se encuentran en un punto álgido luego que el uzbeko Gafur Rakhimov, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de ser un gran criminal, fuese elegido presidente de la asociación que regula el boxeo aficionado. Cuba espera poder lucirse en Tokio 2020 y llevarse más medallas que las 3 de oro y 3 de bronce logradas en Río.
Entre tanto, se daba a conocer que las parrandas, la festividad celebrada actualmente por 18 comunidades de la región central de Cuba, sobre todo allí en Remedios, fueron declaradas este miércoles Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, anunció en un comunicado la decisión en su reunión de Port Louis, República de Mauricio.
La nota de la UNESCO argumenta que el engalanamiento de monumentos y la creación de réplicas, así como de carrozas, son una asombrosa demostración de la imaginación y creatividad que poseen los grupos de parranderos para recrear sucesos mediante imágenes, luces y colores.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
La economía en Estados Unidos, la situación en la frontera de México con Estados Unidos. Son noticias que vendrán en solo segundos, pero antes, algo mucho más agradable. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump han encendido las luces del árbol nacional de Navidad. Tenemos detalles con Tony Cano.
3, 2, 1. Merry Christmas. Thank you.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania encendieron las luces del Árbol Nacional de Navidad en el parque ubicado detrás de la Casa Blanca. Es el 96º año que se lleva a cabo esta tradición presidencial. La primera dama de Estados Unidos pulsó el interruptor para encender el árbol luego que su esposo hizo una cuenta regresiva de 10 segundos y pidió a los presentes unírsele. Trump declaró: ¡Feliz Navidad a todos! Solo tenemos que decirlo juntos. La primera vez que se encendió el árbol navideño fue en la Nochebuena de 1923. El Árbol Nacional de Navidad es un abeto azul vivo de Colorado. Está rodeado por 56 árboles más pequeños que tienen adornos de cada estado y territorios del país, así como del Distrito de Columbia. Tony Cano, Washington.
Y la Casa Blanca podría paralizar las actividades del gobierno si el Congreso de Estados Unidos no aprueba $5,000 millones para levantar el muro en la frontera con México. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que estaría totalmente dispuesto a paralizar las actividades del gobierno federal a menos que el Congreso autorice $5,000 millones para levantar un muro en la frontera con México, según una entrevista con Político publicada este miércoles. Trump declaró además que la solicitud de esa cantidad es solo para la construcción de la barrera física y que harían falta más fondos para la seguridad en la frontera. Los comentarios a Político fueron efectuados mientras se celebraba el martes una reunión en la Casa Blanca con los republicanos de la Cámara de Representantes que perderán su control a manos de los demócratas en enero. Los correligionarios de Trump también controlan el Senado, algo que no cambiará el próximo año. Los legisladores deben actuar para aprobar una ley de gasto antes del 7 de diciembre para financiar algunas agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las fronteras y la inmigración. Los demócratas se han negado a apoyar el muro de Trump, pero han respaldado otras medidas de seguridad fronteriza. Trump insinuó el martes, en una entrevista con el diario The Washington Post, que podría evitar la paralización del gobierno y construir su muro recurriendo al ejército, al que desplegó el mes pasado en la frontera con México para instalar alambre de púas y vallas. Tony Cano, Washington.
Y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, está considerando seguir subiendo las tasas de interés a pesar de las críticas lanzadas por el presidente Trump. La agencia de prensa AFP nos informa.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, consideró el miércoles seguir subiendo las tasas de interés tras las críticas lanzadas por el presidente Donald Trump a la entidad. Las tasas actualmente tienen un nivel de hasta 2,25%.
Las tasas de interés siguen siendo bajas para los estándares históricos y se mantienen justo por debajo del rango de estimaciones de ese nivel, que sería neutral para la economía, ni acelerando ni desacelerando el crecimiento.
Los mercados subieron apenas se conocieron los comentarios de Powell. Los inversores interpretaron que la Fed está cerca de cerrar su ciclo de endurecimiento monetario. Desde que Powell asumió en febrero la presidencia del Banco Central estadounidense, la Fed subió 3 veces las tasas de interés y justificó futuras alzas. Trump ha atacado reiteradamente a Powell por los aumentos de las tasas de interés, que para el presidente perjudican sus estímulos al crecimiento económico de Estados Unidos.
Nuestro ritmo gradual de aumento de las tasas de interés ha sido un ejercicio para equilibrar los riesgos. Sabemos que si se mueve demasiado rápido, se podría cortar la expansión. También sabemos que avanzar demasiado lento por mucho tiempo podría arriesgar otras distorsiones, en forma de una mayor inflación o desequilibrios financieros desestabilizadores.
Powell y otros integrantes de la Fed han ignorado los ataques de Trump, que no tienen precedentes en otros gobiernos. Los miembros de la Fed han dicho que la política no influye en sus decisiones.
Son las 6:15 minutos. La condena impuesta aquí en Estados Unidos al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, por lavado de dinero y sobornos, ha generado y genera reacciones en la nación suramericana. Adriana Núñez Rabascal nos pone al tanto desde Caracas.
El ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, firmó el año pasado un acuerdo para colaborar con la investigación que llevan adelante autoridades estadounidenses sobre una red de corrupción que involucra a funcionarios del chavismo. Por participar en esa trama, Andrade fue condenado este martes a 10 años de cárcel en Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Venezuela anunció una investigación independiente para determinar los delitos cometidos en el país por el exfuncionario, quien confesó haber recibido sobornos por $1,000 millones para favorecer a personas y empresas en la adquisición de divisas a tasas de cambio preferenciales. El diputado opositor venezolano Alfonso Marquina destaca el alcance de la sentencia.
El largo brazo de la justicia internacional más temprano que tarde tenía que llegar y tendrán que responder penal y mercantilmente por el daño patrimonial que se le ha hecho al pueblo de Venezuela.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab pidió a Estados Unidos ayudar a Venezuela a recuperar lo que califica como el dinero saqueado por Andrade a la nación.
Y esperamos que los Estados Unidos de América le entreguen al Estado venezolano y al Ministerio Público a este delincuente internacional.
Andrade, quien fue escolta y amigo personal del fallecido presidente Hugo Chávez, reveló que uno de sus cómplices en el lavado de dinero es el propietario del canal de noticias venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, actualmente considerado prófugo por la justicia de Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y en Brasil, un tribunal le concedió casa por cárcel y le redujo la condena de 12 años a 9 al exministro Antonio Palocci, un importante líder del Partido de los Trabajadores y cuyo testimonio salpicó por corrupción a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Los beneficios fueron aprobados por un tribunal en Porto Alegre. El exministro podrá ser liberado este jueves para que cumpla prisión domiciliaria vigilado mediante una tobillera electrónica.
En otras noticias, en Nicaragua, el gobierno calificó de injerencismo las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega. Informa desde Managua Marlon Salinas.
De injerencismo, así calificó ayer Daniel Ortega al presidente Donald Trump, quien este martes declaró de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos el régimen Ortega Murillo, así como también la aprobación de la ley Magnitsky-Nica Act y las sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para el defensor de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIR, doctor Gonzalo Carrión. Esto no es injerencismo. Es una obligación de los Estados miembros exigir y sancionar a este gobierno.
En el marco del sistema universal y en el marco del sistema interamericano, los Estados, y ese proceso está en el sistema de las responsabilidades que establece la Carta Constitutiva de la OEA, la Carta Democrática, los Estados están obligados, y en ese sentido, lo de la soberanía queda relevado.
Ortega ordenó para esta tarde una concentración en plaza pública con todos los empleados del Estado para referirse a este tema. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró en respuesta a una carta de senadores que la reactivación de los diálogos de paz con el ELN están sujetas a que esta guerrilla libere a todos los secuestrados y ponga fin a sus actividades criminales.
Duque respondió así a los congresistas de la Comisión de Paz y Posconflicto que en una carta le solicitaron ser autorizados para viajar a Cuba, sede de las negociaciones, y explorar los planteamientos del Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar. cara, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 6:20, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Al parecer, en Oriente hay un respiro al calor, descenso de las temperaturas, pero ¿hasta dónde llegará ese descenso? Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito. Ya tú ayer pues hiciste una amplia descripción de las provincias orientales, ya que reciben el friecito. Bueno, pues, en efecto. Martinecito, desde un profundo centro de bajas presiones saludos para Ivette y para Joan, por supuesto, y para Maite y Danilo. Ahora sí. Martinecito, desde un profundo centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Escocia, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico. Está acompañado de nublados y lluvias con temperaturas frías que llega hasta el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, muy cerca del paso de los vientos. El frente frío penetrará las aguas del noroeste del Caribe, al norte y cerca de las costas de Jamaica, y se proyecta hacia el oeste, sobre el Golfo de Honduras, hasta llegar más débil hasta las costas de Belice. En el pronóstico para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en occidente y centro, entre los 27 y los 30, estamos hablando de las máximas, en las provincias orientales. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
A las 6:22 minutos continuamos con la información. Titular: el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha pedido a la OTAN que despliegue buques en el mar de Azov tras la reciente crisis entre Rusia y Ucrania.
Poroshenko hizo el llamado en una entrevista del diario alemán Bild, donde dijo que esperaba que los estados de la OTAN estén listos para reubicar buques en el mar de Azov para ayudar a Ucrania y proporcionar seguridad.
En la confrontación del domingo, guardias costeros rusos dispararon y capturaron tres buques ucranianos que intentaban del Mar Negro al Mar de Azov por el estrecho de Kerch, que une a Rusia continental con la península de Crimea.
Empleados del gigante de Internet Google publicaron un manifiesto en el que piden a la empresa que abandone sus planes de regresar al mercado chino con un buscador que los firmantes consideran que estaría censurado y que permitiría la vigilancia del Estado.
El escrito fue colgado en el sitio de Internet Medium y en la mañana del martes ya lo habían rubricado varias decenas de trabajadores de la compañía con sede en California.
El texto dice que los firmantes son empleados de Google que se unen a Amnistía Internacional para pedir a Google que cancele el proyecto Dragonfly, el cual crearía un buscador en China que cooperaría con la política de censura impuesta por el Estado.
Y reportan un posible segundo embarazo a través de edición genética humana, lo que ha sido condenado por la comunidad científica. Detalles desde Washington con Luis Alberto Facal.
Un investigador chino que dijo haber colaborado en la creación de los primeros bebés editados genéticamente del mundo anunció el miércoles que podría haber un segundo embarazo gestándose. He Jiankyu, un profesor asociado de 34 años de edad de la ciudad sureña de Shenzhen, reveló el posible embarazo en sus primeras declaraciones públicas sobre su polémico trabajo en una conferencia internacional en Hong Kong. Él afirma que alteró el ADN de dos gemelas nacidas a principios de mes para tratar de hacerlas inmunes al virus del SIDA. Sí, los criterios solicitados para que el padre sea VIH positivo y la madre VIH negativo y más edad, entonces, para todas las parejas después de su consentimiento total, rondas múltiples, consentimiento completo con científicos, con miembros del equipo. El segundo posible embarazo está en una fase muy inicial y hace falta más tiempo de control para confirmar si seguirá adelante, indicó. La comunidad científica condenó el experimento y universidades y grupos gubernamentales están investigando la situación. Tras la charla de He, destacados científicos dijeron que ahora hay más razones que nunca para estar preocupados y más preguntas que respuestas. El director de la conferencia calificó el experimento de irresponsable, señalando que era una prueba de que la comunidad científica había fallado para autorregularse y evitar los primeros esfuerzos para alterar el ADN. Luis Alberto Facal, Washington.
El ébola en Nigeria, medidas que toma el gobierno. Henry Llanos.
Los cobertizos temporales son la norma en este campamento superpoblado en Maiduguri, donde Yabusan Adam ha vivido con su familia durante 2 años. Recientemente, ella perdió a su hija por un brote mortal de cólera aquí.
Mi hija y yo vinimos al campamento, pero ella murió de cólera y hemos estado con mis vecinos, pero uno de ellos también fue afectado por la enfermedad. Mis 9 hijos y yo nos quedamos aquí.
La congestión es un desencadenante importante para la propagación del cólera. Este campamento no tiene instalaciones suficientes para atender al creciente número de personas desplazadas, lo que crea un ambiente fértil para que la enfermedad prospere.
Tenemos una situación en la que muchas personas viven en poco espacio y estas personas tienen un acceso limitado a servicios básicos, en su mayoría servicios de agua, saneamiento e higiene, como letrinas. Por lo tanto, tenemos un caso en el que las letrinas están congestionadas y no utilizables, y la única opción disponible para esta gran cantidad de personas es defecar al aire libre.
La mayoría de las personas desplazadas huyeron de un asalto de Boko Haram a sus hogares en busca de refugio. Y a menos que se proporcione más tierra para ampliar los campos, Nigeria podría dirigirse hacia otro brote masivo el próximo año.
Segunda derrota para el pitcher cubano Giovanni Quiala en la Liga Mexicana de Béisbol. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. José Manuel Rodríguez y Nico Vázquez encabezaron la ofensiva de los Charros de Jalisco en ruta a una victoria con marcador final de 9-3 sobre los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Y en los Mochis, Isaac Pared con cuadrangular de 3 carreras, Juan Carlos Gamboa y Chelsor Culver, el nicaragüense, conectaron jonrones y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 5-2 a los Cañeros de los Mochis. La victoria fue para Nate Reid, el norteamericano, 3-3, y lo perdió el cubano Giovannis Quiala, su tercer fracaso con solamente 2 victorias. Quiala, natural de Mayarí en la provincia de Holguín, lanzó en este partido 4 entradas y 2 tercios de labor, le conectaron 5 hits y le anotaron 4 carreras todas limpias. Por su parte en Culiacán, una buena salida de Casey Hartman impulsó al equipo de Mazatlán a una victoria de 5-3 sobre los Tomateros de Culiacán. Para retomar el tema del pitcher de Mayarí, Giovannis Quiala pertenece a la organización de los Astros de Houston y ya este año logró avanzar hasta la clase AA. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy jueves tendremos un total de 3 partidos, todos muy interesantes. Toronto, primer lugar en la Conferencia del Este, jugará contra el actual campeón de la NBA, Golden State, para mí el mejor partido en esta semana. Indiana rivalizará contra los Lakers de Los Ángeles de LeBron James a las 10:30 de la noche y a esa misma hora Sacramento jugará contra el equipo de los Clippers de Los Ángeles, primer lugar en la Conferencia del Oeste. Por último, en boxeo, todo se encuentra listo para realizar pasado mañana sábado en California una gran cartelera de boxeo profesional en la cual veremos en acción al superpesado cubano Luis Ortiz, ex campeón mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Ortiz, quien tiene 29 victorias con una derrota y ganó 25 por la vía rápida, irá a una pelea muy difícil ante el superpesado Travis Kaufman, quien tiene récord de 32 victorias y solamente 2 derrotas. En marzo de este año, Ortiz perdió por nocaut ante el norteamericano Deontay Wilder en combate efectuado en Brooklyn, Nueva York. Precisamente en este cartel, la principal pelea será entre Wilder invicto en 40 peleas contra el británico Tyson Fury, quien acumula 27 triunfos sin derrota. Un cartel que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena Showtime. Por último, el pelotero cubano-americano Julito Martínez fue designado por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas el mejor jugador del año 2018. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Contaminación ambiental en un reparto en Santiago de Cuba. Detalles tendremos precisamente en esta media hora en el segmento La Noticia en Perspectiva. Y en su comentario de hoy, Armando Valladares señala que el anuncio de Brasil de que la mayor parte de las vacantes que dejan libres los médicos cubanos han sido cubiertas, y esto desmiente declaraciones del ministro de Salud Pública de Cuba. Son las 6:31 minutos. Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto, acompañados allá en la sala de redacción por Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. El 7 de diciembre es la fecha designada para que entren en vigor las nuevas medidas que regularán a los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Las disposiciones han causado gran incomodidad entre los cuentapropistas, cuyos ingresos apenas les alcanza para sobrevivir. Cubanet entrevistó a varios de los afectados. Grisel González tiene más detalles.
Dueños de negocios particulares en Cuba opinan que las nuevas regulaciones los atan de pies y manos y hacen más difícil el trabajo por cuenta propia. A partir del próximo 7 de diciembre, los cuentapropistas en Cuba estarán obligados a depositar en una cuenta bancaria el 80% de cada transacción, limitando así la liquidez para los gastos del negocio y sus necesidades básicas, un problema agudo para ellos, teniendo en cuenta que es muy poco el dinero que reciben como trabajadores por cuenta propia. Así lo manifestaron varios de los afectados al sitio digital Cubanet.
Tengo que dar 80, ponerlo en el banco, porque dicen que es mío, pero el banco no es como la puerta de la iglesia que está abierto todos los días. Eso no es yeguita. Si lo necesito, puedo cogerlo prestado. ¿Y cómo lo voy a reponer si no me entra nada más? Porque hay que reponerlo. Y si no me entra más, como me ha pasado ahora, entonces, ¿cómo yo voy a dar 80 pesos? Me voy a quedar con 20 yo. Eso es pedirle permiso a mamá y papá.
Dependemos de esto. Entonces tenemos que sacarte la contribución, los impuestos, más las necesidades nuestras. Como mejor puede resolver uno es, como decimos cubanos, dinero hermano.
Mira, lo que me preocupa de estas nuevas regulaciones es, no es una preocupación, sino es el hecho de que llevar las cosas al banco, ¿no me entiendes? ¿Entiende? Y a la vez que uno deposita el 80% de esas cosas en el banco, pasa un poco más de trabajo, ¿me entiendes? Y cuando uno es arrendador eso, la gente se la paga a diario.
De no cumplir con el nuevo reglamento, corren el riesgo de que le cierren la posibilidad de seguir trabajando por cuenta propia. Esta nueva regulación se aplicará a los dueños de paladares, bares, cafeterías, a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, construcción y a los taxistas. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y liberan bajo libertad condicional al activista Amado Verdesia, quien permanecía confinado en la cárcel de mínima severidad La Caoba en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El activista residente en Palmarito de Cauto fue acusado de un delito de atentado del que siempre se declaró inocente. Estas fueron sus declaraciones.
Amado Verdesia es el miembro de la UNPACU que más tiempo llevaba en prisión actualmente. La UNPACU ha tenido durante los últimos 7 años más de 230 activistas en prisión. Y Amado Verdesia, del medio centenar actualmente encarcelado, era el que más tiempo llevaba. Amado Verdesia fue encarcelado injustamente por poner su auto Moscovich a disposición de la Unión Patriótica de Cuba y de la población necesitada en general. Por eso le encarcelaron y ahora le dan la libertad condicional porque se encuentra muy mal de salud, fuertes dolores en sus extremidades inferiores, que por las difíciles condiciones de confinamiento y la pésima atención médica se han venido agravando años y un mes de injusta prisión.
Con la liberación de Verdesia, 47 activistas de la Unión Patriótica de Cuba siguen tras las rejas. Precisamente José Daniel Ferrer también ofreció detalles en este sentido.
Amado Verdesia es el miembro de la OMPACU que más tiempo llevaba en prisión actualmente. La OMPACU ha tenido durante los últimos 7 años más de 230 activistas en prisión. Y Amado Verdesia, del medio centenar actualmente encarcelado, era el que más tiempo llevaba. Amado Verdesia fue encarcelado injustamente por poner su auto Moscovich a disposición de la Unión Patriótica de Cuba y de la población necesitada en general. Por eso le encarcelaron y ahora le dan la libertad condicional porque se encuentra muy mal de salud, fuertes dolores en sus extremidades inferiores, que por las difíciles condiciones de confinamiento y la pésima atención médica se han venido agravando luego de 4 años y un mes de injusta prisión.
En La Habana, activistas de la OMPACU denuncian que 2 presos políticos permanecen en huelga de hambre y a otros encarcelados les impiden comunicarse con sus familiares. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Después de 8 días detenido bajo supuestos cargos de desorden público, este martes una instructora policial se presentó a indagar por el caso del opositor Ismael Boris Reñí, según informó la dama de blanco María Josefa Acón Sardiña.
Llegó una instructora que se llama Cristina, cual había ido a la vivienda de Ismael, que había tomado declaraciones a varios vecinos allí donde vive Ismael, mandada por la seguridad del Estado, porque ellos lo están acusando de desorden público. Es mentira, porque ella no lo dijo aquí en la casa, que los vecinos hablan muy bien de Ismael.
Boris Reñí, recientemente encarcelado, había asistido a una velada por el aniversario de la muerte del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Arcelio Molina. La policía política requisó su vivienda y lo llevaron detenido, por lo que Reñí decidió plantarse en huelga de hambre, dijo Saqueo Báez Guerrero.
Aún se encuentra en el Dubá, 8 días plantado en huelga de hambre, su salud no está muy bien y tenemos por la vida a Ismael Boris Reñí. Y por supuesto, lo que le ocurra a Ismael Boris Reñí, usamos esta dictadura, lo que le pueda ocurrir.
Báez Guerrero también denunció el caso del preso político Josvani Sánchez Valenciano, recluido en el Combinado del Este.
Debe llevar 26 días plantado en huelga de hambre. Hay presos que nos están llamando que no son de toda mucha confianza y nos han dicho que Josvani fue sacado de celda de castigo, que está ahora en el edificio, en el piso donde están los demás reos. Otros presos nos llaman, nos dicen no, que no lo han sacado, en fin.
Agregó que una situación similar ocurre con otros opositores encarcelados.
Capito Valle Pérez, Aymara Nieto Muñoz, Emergito Dugetelí, les están prohibiendo toda llamada telefónica hacia nuestra organización, incluso a sus familiares y amigos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y a pesar de la campaña propagandística del gobierno cubano, se han expandido por las redes sociales fotografías de un avión de Cubana de Aviación prácticamente vacío, que supuestamente debería transportar a médicos cubanos del programa Más Médicos. Yoandy Castañeda nos habla de estas fotos.
Las fotografías pertenecen a uno de los vuelos que debía llevar de regreso a Cuba a los médicos que trabajaban en Brasil y que fue suspendido por falta de pasajeros, según informaciones contenidas en el blog No Somos Desertores, publicación no oficial que divulga la actualidad de los galenos cubanos en el extranjero. Aunque funcionarios cubanos alegaron que la cancelación se produjo debido a problemas técnicos, testigos presenciales aseguraron al propio blog que una de las 2 aeronaves no despegó por estar prácticamente vacía, mientras que otra lo hizo con apenas 90 personas a bordo. Las instantáneas se han hecho virales en las redes sociales. A pesar de que las autoridades castristas le han dado un tratamiento de héroes a los médicos que regresan, el sitio web independiente Diario de Cuba aseguró que hasta el momento alrededor de 350 especialistas han decidido no regresar. Por su parte, el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó bien clara su posición respecto al programa Más Médicos.
No podemos admitir escravos cubanos no Brasil. No podemos admitir eso ahí. Y no podemos continuar alimentando la dictadura cubana.
Los medios de prensa castristas han omitido en sus declaraciones los temas relacionados al dinero que percibe la dictadura por la exportación de los llamados esclavos de bata blanca. Sin embargo, expertos sitúan en más de 11 mil millones de dólares lo que ingresan las arcas del Estado por este concepto. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Hoy en Cuba en las redes, Idolidia Darias logró conocer detalles de cómo activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Baracoa y Puerto Padre acuden a las redes sociales para detallar la forma en que son acosados por el régimen.
El matrimonio de opositores de Lariusca Molina y Eliezer Góngora, que recientemente se trasladaron a vivir en la localidad de Puerto Padre, en Las Tunas, detallaron en sus perfiles de Facebook la forma en que sus números de teléfonos fueron interferidos desde Texas para evitar la comunicación con otras personas.
Pudieron apreciar esto, lo que quiere decir es que nos están bloqueando nuestros dos teléfonos desde el mismo instante de que hicieron este ataque vandálico aquí en nuestra vivienda. ¿Con qué objetivo? Para que las distintas emisoras que se han interesado ver por divulgar lo que nos sucedió aquí en nuestro hogar no se puedan comunicar con nosotros y no puedan difundir la información en nuestras propias voces.
Para Góngora, esas acciones forman parte del modus operandi de las autoridades que intentan acallar las voces discordantes.
Nosotros no podamos hablar, comunicar nuestra vivencia de las cosas que nos suceden aquí en nuestro país.
En Baracoa, provincia de Guantánamo, el realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz expuso en su canal de YouTube lo ocurrido contra él la pasada semana cuando salió de su localidad, fue detenido y regresado a su lugar de origen.
La amenaza que se me dice de que no puedo viajar, no puedo salir de mi municipio, de Baracoa.
Almaguer considera que las prohibiciones y amenazas son por sus publicaciones en las redes sociales, donde muestra lo que ocurre en su entorno.
Represión solamente por divulgar nuestra realidad como activistas que defendemos y promulgamos los derechos humanos.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Son las 6:42, tal como les dije en el preámbulo de esta media hora, hay amenaza o en definitiva contaminación ambiental en un reparto en Santiago de Cuba, en el reparto Los Pinos. Más de 130 casas se enfrentan a esta situación. Yosmari Mayeta Labrada se lo informó a nuestro colega Tomás Cardoso.
Hay una situación complicada de contaminación ambiental en el barrio de Los Pinos, en la ciudad santiaguera. Mayeta, ¿qué está ocurriendo ahí? 30 años con contaminación ambiental. ¿Cómo se ha agudizado en las últimas semanas?
Estas comunidades con 30 años, ya te lo decía, comenzaron su situación epidemiológica el 20 de mayo de 1988. Y hasta hoy se han agudizado las problemáticas. Calles completamente llenas de aguas de desecho, o sea, con heces fecales, con todos los residuos de las casas, y más de 130 casas tienen hoy el baño clausurado. Estas personas residentes de estas viviendas no pueden hacer sus necesidades fisiológicas ni bañarse en sus respectivas viviendas. Epidemias sí se ha desatado. Las condiciones están propicias. Se han dado brotes coléricos, o sea, personas, cientos de personas han sido ingresadas de esta comunidad en los hospitales de Santiago de Cuba por cólera, también por dengue, Zika. Y hoy las personas de los lugareños están completamente indignados. Desde que comenzó este brote epidémico, estas condiciones medioambientales se fueron deteriorando en 1988, las personas fueron a diferentes instancias gubernamentales, partido y gobierno municipal acá en Santiago de Cuba. Hasta el sol de hoy no han resuelto nada. La problemática se ha agudizado y hoy podemos contar con más de 7 calles completamente inundadas. Las personas tienen que salir a sus centros laborales, niños, a sus centros estudiantiles o a cualquier hacer gestión para su vivienda por estas aguas, por estos ríos que pasan frente a su vivienda.
¿Y de dónde vienen estas aguas negras, Mayeta?
¿Qué pasa? Que ahora el gobierno de Santiago de Cuba, el Partido Comunista, se ha empeñado en darle a conocer a las personas de esta comunidad que hay un río que pasa por debajo de sus viviendas, el famoso río San Pablo. un río que nadie conocía, que ningún lugareño, muchos llevan 60 años viviendo ahí y no conocían, y hoy el gobierno se ha puesto a desviar el cauce de este río, cauce que tiene trancado el desagüe entonces de las aguas albañales de las más de 130 casas que existen en esta localidad.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. Miles de estudiantes, sindicalistas, indígenas y campesinos demandaron de nuevo este miércoles en varias ciudades de Colombia más recursos para las universidades.
México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un caso abominable y emblemático de la descomposición institucional y social en México, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Santiago de Chile. La violencia en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles que amenazan el desarrollo económico y social en el continente, según advierte el Banco Interamericano de Desarrollo. Europa.
Londres. El gobierno conservador británico y el Banco de Inglaterra vaticinan una situación de caos económico y el desplome de la libra si el Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo bilateral el próximo 29 de marzo.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el miércoles una ardiente defensa del uso de la fuerza contra los buques de la Armada ucraniana en el Mar Negro este fin de semana.
Tiflis, la política franco-georgiana Salomé Zurabishvili se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Georgia al imponerse al opositor Grigol Bakchakse. Asia.
Pekín. La Corte Suprema Popular de China recrudecerá las penas en los casos de abusos y de violencia contra menores, además de mantener y ampliar la pena de muerte en los que sean extremadamente graves.
Hong Kong. El científico chino He Jiankui justificó este miércoles la validez de haber creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo sin ningún tipo de respaldo institucional.
Kabul, un ataque talibán contra un campamento de una empresa británica de seguridad en la capital afgana, concluyó tras varias horas de combates con la muerte de 5 asaltantes y otras 10 personas, además de 27 heridos. Oriente Medio.
Washington. El Senado superó hoy un paso clave en el proceso para votar sobre una medida que retiraría el apoyo de Estados Unidos a la coalición de Arabia Saudita en la guerra de Yemen.
Jerusalén. El jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, defendió el derecho de la resistencia armada de los palestinos y pidió a Naciones Unidas que legitime el grupo como movimiento de liberación nacional.
Astana. El representante de Siria ante Naciones Unidas exigió a Turquía que retire sus tropas del país árabe, al tiempo que acusó al gobierno turco de estar implicado en el supuesto ataque químico cometido en Alepo la semana pasada. A las 6:48, con el pronóstico del tiempo para Cuba, tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, cuando usted quiera.
Bueno, Martínezito, bueno, se me quedó la palabrita ayer de, no la olvido, San Germán.
Sí.
Nunca pude conocer San Germán, bueno, en Oriente, ¿no?
Sí, cerca de Holguín, en las cerca afueras de Holguín. De allí es Exilda Arjona.
Ah, mira eso.
Y de allí también es una persona que usted conoció, que trabajó durante muchos años en la radio en Cuba y aquí también en el exilio, Manuel Morales Flores.
Sí,
que ya lamentablemente falleció.
Qué pena. Bueno, pues no se me olvida ya San Germán, olvídate de eso. Bueno, Martinecito, tengo el pronóstico para aquí, para Cuba. Tendremos poca nubosidad en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las mínimas estuvieron entre los 15 y los 18, pero las máximas es lo que está en el pronóstico para esta tarde, entre los 25 y los 28 en las regiones occidental y central. y entre 27 y 30 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Siguen las noticias acerca de los médicos cubanos en Brasil. Dice el ministro del MINSAP cubano que a partir del 2019, 30 millones de brasileños se quedarían sin asistencia de los médicos cubanos, quienes les aseguraban uno de los derechos humanos más valiosos, la salud pública, dice el ministro. Los que no están al tanto de las noticias creerán que esos millones de ciudadanos de Brasil quedarían abandonados sin protección médica, que morirían por la falta de la asistencia profesional que les brindaban los galeros cubanos. Y esto lo creerían, porque la prensa controlada por la dictadura comunista no publicaría nunca lo que yo les digo a ustedes en mis comentarios. Veamos, por ejemplo, la siguiente noticia que comparto con mis compatriotas. El Ministerio de Salud Pública de Brasil anunció el pasado viernes que ha llenado casi todas las vacantes que dejaron galenos cubanos tras la salida de la isla del programa Más Médicos. El comunicado oficial señala que el 92% de las vacantes del programa Más Médicos ya se ha cumplido y agrega que 7.871 nuevos profesionales de esa nación ya están asignados en los municipios para su actuación inmediata, termina diciendo la nota del gobierno. El 92% de las vacantes del programa Más Médicos ya se ha cumplido. El sitio está estable y las inscripciones siguen hasta el 7 de diciembre. La presentación a los municipios de los profesionales ya asignados es inmediata y va hasta el 14 de diciembre, publicó en su cuenta de Twitter el ministro del gigante suramericano. Esta declaración oficial del Ministerio de Salud Pública de Brasil desmiente rotundamente las anteriores declaraciones de su homólogo cubano José Ángel Portal, porque ¿quién puede creer en este ministro comunista que declaró que los galenos cubanos que trabajan en Brasil donaban voluntariamente el 75% de sus salarios, unos $2,000 más o menos promedio mensualmente, y que lo donaban para reparar los policlínicos de Cuba y como contribución a la Liga contra el Cáncer? Este ministro de Salud Pública de Cuba ha declarado además que el gobierno de Cuba ha tenido que tomar la decisión dolorosa pero necesaria de retirar los médicos de Brasil en defensa de la dignidad profesional y humana de los mismos. Textual, es un cínico este José Ángel Portal, ministro del MINSAP. Estos comunistas tienen una carencia absoluta y crónica de vergüenza. Mira que hablar de la dignidad de esos doctores que ellos pisotean día a día, año tras año, que los humillan, que les prohíben reunirse con sus familiares para retenerlos como chantaje para que ellos no escapen. Hablar de que la revolución defiende la dignidad de esos médicos que ellos explotan como modernos esclavos. Todos estos líderes del gobierno cubano son peores que los negreros que vendían y traficaban los esclavos en épocas de la colonia. Y tener que leer esas declaraciones es verdaderamente repugnante. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La nueva sonda InSight de la NASA, que aterrizó esta semana en Marte, dará a los científicos una nueva visión de lo que está dentro del planeta rojo. Miguel Ángel Rivera amplía.
Touchdown confirmed.
Y con eso, la sonda InSight envió un mensaje a la Tierra, que después de 6 meses y 482 millones de kilómetros, realizó un aterrizaje exitoso en el planeta rojo. La sonda tiene una misión única de 2 años, echar un vistazo dentro de nuestro vecino planetario más cercano. Los científicos esperan escuchar los temblores, conocidos en inglés como Marsquakes, y armar un mapa detallado del interior del planeta. InSight hará esto poniendo pequeñas sondas sísmicas en la superficie marciana.
También vamos a tener una sonda de flujo de calor y propiedades físicas que penetrarán en la superficie de Marte, unos 5 metros o 16 pies, para tomar la temperatura de Marte.
Esta es la primera vez que una sonda de la NASA lanzará experimentos directamente sobre la superficie. Pondrá pequeños escudos encima de ellos para protegerlos de cualquier mal clima marciano. La NASA espera aprender cómo se formó Marte hace miles de millones de años. Agregar eso a lo que sabemos sobre la formación de la Tierra debería ayudar a la NASA a comprender mejor los otros planetas rocosos de nuestro sistema solar y también los mundos más allá de nuestro rincón del espacio.
Son las 6:55. El cubano-americano Julio Daniel Martínez, J.D. Martínez, ha sido elegido por los peloteros de las Grandes Ligas el jugador del año 2018. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez fue electo como jugador del año 2018 por los peloteros. Martínez fue nombrado como el ganador de dicho honor por parte de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Se pudo conocer ayer miércoles por la tarde en Nueva York. Martínez terminó delante del también jugador de los Medias Rojas de Boston y jugador más valioso de la Liga Americana, Mookie Betts, y también del jugador más valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich, del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Estoy honrado y bendecido por recibir este premio, pues viene de los peloteros, dijo el cubano-americano Julito Martínez en un comunicado difundido por las Grandes Ligas. Ser considerado como el mejor por los hombres que más admiro es un gran honor en mi carrera, dijo el cubano-americano. La gran temporada ofensiva ayudó a los Medias Rojas a conseguir la Serie Mundial en su primera temporada en Boston, tras firmar como un trato como agente libre a principios de este año. Terminó la temporada con un béisbol de 330, segundo lugar en la Liga Americana detrás de Mookie Betts, disparó 43 jonrones, segundo en la Liga Americana, y además impulsó 130, líder en las mayores. En la serie playoff, Martínez bateó para un promedio defensivo exacto de 300 con 3 cuadrangulares y concluyó con 14 carreras impulsadas con el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores. Y anoche el equipo de Filadelfia derrotó a Nueva York con marcador de 117 puntos por 91, y de esa forma el quinteto de Filadelfia conservó el tercer lugar en la Conferencia del Este, solamente superado por el Toronto líder y el equipo de Milwaukee. En los otros partidos de ayer miércoles en la NBA, Charlotte derrotó a Atlanta 108 por 94. El equipo de Brooklyn perdió ante Utah 101 puntos por 91. Dallas le ganó al Houston 128 a 108. Milwaukee derrotó al equipo de Chicago 116 a 113. Las Espuelas de San Antonio sucumbió ante el Minnesota 128 a 89. New Orleans le ganó al Washington 125 a 104. Y Oklahoma City a Cleveland 100 por 83. A propósito, fue la derrota número 16 para Cleveland con solamente 4 victorias. En la Conferencia del Oeste, los Clippers de Los Ángeles se mantienen en primer lugar, seguido por el actual campeón de la NBA, los Guerreros de Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las parrandas remedianas, también las de Camajuaní, en Villa Clara, y las de Guayos en Santi Spíritus, además de otras, ya son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hoy precisamente Exilda Arjona nos estará hablando de las parrandas en Cuba en su segmento de Coordenadas. Reportan problemas con aerolíneas para el regreso de los médicos cubanos desde Brasil. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump y su esposa encendieron las luces del árbol de Navidad de la Casa Blanca. Y los propios chavistas creen que la corrupción está mermando las filas de los fieles a Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 7:01 minuto Radio Martí Noticias, la emisión informativa inicial de Radio Martí. Un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y para hacer ese recorrido, Maite Rodríguez en la producción, Dani Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, como siempre, Iber Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Los vuelos para la retirada de los médicos cubanos desde Brasil han sido suspendidos momentáneamente debido a que ninguna aerolínea, además de Cubana de Aviación, ha querido asumir el transporte hacia la isla de estos galenos. El médico cubano Alioski Ramírez, quien reside en Brasil, precisamente dio a conocer detalles sobre lo que está aconteciendo en relación con sus colegas.
Que hasta ahora sabemos que los vuelos están siendo suspendidos por falta de aseguramiento logístico de Cuba. Según lo que nos han informado, la única aerolínea que está dispuesta a hacer ese tipo de viaje cubano de aviación y no tiene aviones para eso, hacer 4 vuelos diarios. Y como Brasil no está cooperando en la salida de los médicos, hay varios de nuestros colegas en los hoteles en condiciones pésimas. Eso ha influenciado en que las aerolíneas no quieran viajar porque están haciendo transporte de carga, porque primero no querían que los médicos se llevaran más de 45 kilos. Ahora dejan llevar todo y los vuelos se van vacíos. Los médicos estaban previstos, no se montaron. Los aviones se fueron más cargados de equipaje y de insumos que de pasajeros. Ahora, quedarse aquí es una decisión y cada uno mayor de edad sabe que muchas veces las decisiones no son fáciles y las consecuencias tampoco. Entonces, depende de nosotros conseguir un trabajo. Sí, los brasileños apoyan, pero el gobierno todavía no ha creado ninguna iniciativa para colocar los médicos que se queden a trabajar. Así que el que se quede lo hace por plena voluntad y saber que ese eran momentos difíciles al inicio. Es el precio de la libertad.
Y la activista Jani Corrales, miembro del Frente de Resistencia Cívica en Placetas, Villa Clara, fue detenida este miércoles sin que familiares y amigos conozcan la razón. La denuncia la hizo Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general de la organización, que tiene su sede en ese pueblo del centro del país.
En horas tempranas de la mañana de este miércoles fue arbitrariamente arrestada Jani Corrales del Río en la propia Academia Julio Machado. Jani Corrales del Río había comenzado una huelga de hambre exigiendo la liberación de su esposo, el sacerdotista de la religión yoruba, Alexei Mora Montalvo, quien había sido arrestado el día anterior en Ciudad de La Habana, mientras grababa algunas opiniones de ciudadanos allí en el famoso reparto Luyanó sobre la farsa constitucional. Jani Corrales del Río había visitado en varias oportunidades la unidad policial de acá en la ciudad de Placeta y le daban noticias contradictorias sobre su esposo, a quien según dice que se encuentra totalmente incomunicado y le habían negado informaciones al respecto. Jane amaneció en huelga de hambre en la Academia Julio Machado. Allí se personaron varios oficiales de la policía política y la condujeron. Le dijeron que la dejaban detenida, pero que no tenía informaciones todavía al respecto.
Por otra parte, las parrandas, festividad celebrada en la actualidad por 18 comunidades de la región central de Cuba, fueron declaradas este miércoles Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, anunció en un comunicado la decisión en su reunión de Port Louis en la República de Mauricio.
La nota de la UNESCO argumenta que el engalanamiento de monumentos y la creación de réplicas, así como de carrozas, son una asombrosa demostración de la imaginación y creatividad que poseen los grupos de parranderos para recrear sucesos mediante imágenes, luces y colores.
Son las 7:06 minutos. Estamos en el camino de la información y ahora ubicados aquí en Estados Unidos propiamente. El presidente Trump y su esposa, la primera dama Melania, encendieron las luces del árbol nacional de Navidad de este país frente a la Casa Blanca. Tenemos detalles con Tony Cano.
3, 2, 1. Merry Christmas, thank you.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania encendieron las luces del Árbol Nacional de Navidad en el parque ubicado detrás de la Casa Blanca. Es el 96º año que se lleva a cabo esta tradición presidencial. La primera dama de Estados Unidos pulsó el interruptor para encender el árbol luego que su esposo hizo una cuenta regresiva de 10 segundos y pidió a los presentes unírsele. Trump declaró: Feliz Navidad a todos. Solo tenemos que decirlo juntos. La primera vez que se encendió el árbol navideño fue en la Nochebuena de 1923. El Árbol Nacional de Navidad es un abeto azul vivo de Colorado. Está rodeado por 56 árboles más pequeños que tienen adornos de cada estado y territorios del país, así como del Distrito de Columbia. Tony Cano, Washington.
Y continúa en Nueva York el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán por narcotráfico. Entre los que han prestado declaración se encuentra un testigo presentado por la Fiscalía que ha relatado el nivel de vida de su antiguo jefe. Laura Sepúlveda amplía desde la Gran Manzana.
Un alto poder adquisitivo tenía Joaquín El Chapo Guzmán, así lo ha dicho Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tololoche, quien se consideraba el gerente de la organización durante los 12 años que estuvo trabajando con el cartel de Sinaloa. Entre las excentricidades que describió tenía Joaquín El Chapo Guzmán durante su tiempo en libertad, había viajes alrededor de todo el mundo, entre ellos uno a Suiza, en el que se sometió a un tratamiento con células rejuvenecedoras. Adicionalmente, dice que adquirió propiedad jets y otros elementos que mostraban su gran poder adquisitivo. Dice que incluso hacia las fechas de diciembre adquiría alrededor de 50 vehículos, cada uno de ellos entre 25 y 30 mil dólares, y se los entregaba a las personas más cercanas, a sus amigos de confianza, y les preguntaba cuál de los tres modelos preferían, pues tenía tres disponibles para ellos. Desde la Corte Federal del Distrito Este, la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y los propios chavistas creen que la corrupción está mermando las filas de los que se mantienen fieles al heredero de Hugo Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La corrupción durante el gobierno de Nicolás Maduro y del presidente fallecido Hugo Chávez, encabezada, según investigaciones, por un exfuncionario del gobierno en combinación con empresarios, ha puesto en evidencia, según propios chavistas, que, y citamos, se ha perdido el rumbo y se ha pisoteado el orgullo nacional.
Luego de la sentencia de Alejandro Andrade en territorio norteamericano, la dirigente del chavismo bolivariano Indira Urbaneja repudió todos los hechos de corrupción ocurridos en la nación sudamericana, al tiempo que exigió una investigación.
El corrupto que haya utilizado la revolución,
el corrupto que haya utilizado la esperanza de un pueblo que votó por una revolución y que tiene 20 años creyendo una esperanza para hacerse rico, tiene que condenarse.
En ese contexto, el dirigente César Mogollón expresó su indignación ante ese desfalco a la nación e indicó que esa es una de las razones por las cuales crece el descontento popular.
Compañeros que vienen de las filas del PSUV y que están renunciando actualmente a la militancia del partido, no solo por este hecho que habíamos demostrado, porque nosotros lo hemos dicho hace tiempo, tenemos años denunciando situaciones de corrupción, no solo de estos compañeros, sino de alcaldes, de concejales, de gobernadores que estuvieron en cargo público.
Entre tanto, en el centro de Caracas, gremios de trabajadores expresaron su repudio ante lo que desde ya es catalogado como el mayor escándalo de corrupción en la historia del país sudamericano.
Esos casos de corrupción parece que es nada más la punta del iceberg, como dicen. Parece que hay muchos más detrás de esos mismos casos, hay muchos otros.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en representación del gobierno, también expresó su repudio a los hechos de corrupción, vengan de donde vengan, al tiempo que dijo que espera que Estados Unidos le entregue al ex tesorero Alejandro Andrade, que se declaró culpable de haber recibido más de $1,000,000,000 en sobornos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y como siempre ocurre, la izquierda prepara su cumbre previo a la cumbre del G20. En este caso, la del G20 comienza el viernes en la capital argentina. Por eso, organizaciones sociales y formaciones políticas han dado comienzo allí en Buenos Aires a la cumbre de los pueblos, así la llaman. Según la agencia EFE, el cónclave tiene una agenda de debates y talleres para oponerse a lo que ellos describen como las políticas de explotación masiva de la naturaleza y los trabajadores del G20. Vamos ahora a otras noticias. Cerca de 360,000 adolescentes morirán de SIDA o alguna enfermedad relacionada desde el año 2018 al 2030 si no se avanza en la investigación, prevención y tratamiento, según alerta UNICEF.
Esta cifra aparece en el informe Niños, VIH y SIDA, el mundo en el 2030, publicado por el Fondo de la ONU para la Infancia a solo horas del Día Mundial de Lucha contra el SIDA.
La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, aseguró que el informe deja claro que el mundo está equivocado en su meta de acabar con el SIDA en niños y adolescentes para el 2030. Los programas para tratar el virus y prevenir su contagio entre otros niños, agregó, distan muchísimo de lo que deberían ser.
En Bolivia, una grabación difundida vincula a la policía con la vigilancia a periodistas y políticos de la oposición, mientras que la institución aludida asegura que manipularon el contenido.
Las voces en el audio se atribuyen al comandante de la policía y al jefe de inteligencia ante la aparente presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García.
En el registro se oye una voz que se cree es el jefe de la policía, quien explica que se ha preparado un trabajo de control en las redes sociales para crear la buena imagen del gobierno.
Mientras que el director de inteligencia afirma que el trabajo consiste en generar líneas de información y desinformación con cuentas en Facebook de figuras que tienen influencia en la comunidad.
Y las elecciones de mayo próximo para renovar la Eurocámara serán las más tecnológicas de la historia de ese cuerpo legislativo. Así lo dijo la vocera de la Comisión Europea.
Entrevistada por la agencia EFE, la funcionaria llamó a establecer una gran coalición para la transparencia y así lo dijo.
Margaritis Esquinas pidió ser proactivos frente a las amenazas de los ataques cibernéticos y las noticias falsas en un momento crucial para la vida democrática europea. El 61% de los europeos teme que los comicios sean manipulados a través de Internet, según una encuesta de Eurostat difundida esta semana. Ya son las 7:14 minutos y tenemos ahora el tema del día. El tema de varios días, porque hay mucha gente esperando que precisamente el corto de ficción que fue exhibido hace ya dos noches, según tengo entendido, aquí en Miami, pues se ha presentado en televisión. Así que los que no pudimos ir al Teatro Manuel Artime, aquí en la ciudad de Miami, pues queremos verlo por televisión. Ese es el deseo, por ejemplo, de nuestro ingeniero de sonido, Dani Fuentes Cortés, el mío propio y el de todos los que estamos aquí, que no pudimos ir esa noche a ver Irene en La Habana, del director Lilo Vilaplana, quien tenemos en línea telefónica. Lilo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, y perdona haberte, no sé, molestado tan temprano, ¿no? Así que nuestras disculpas. Pero, Lilo, queremos conocer detalles de este corto de ficción que, según se ha dado a conocer, fue filmado, digamos, a escondidas, clandestinamente, allí en Cuba. Ante todo, ¿de qué trata el filme?
Bueno, buenos días. El filme trata de una muchacha, como muchos jóvenes del mundo, confundidos por la propaganda castrista de las bondades del sistema, va a Cuba en busca de esas bondades que el sistema hace propaganda en el mundo entero, porque en eso sí gasta el sistema, no en propaganda. Entonces va en busca de esto y se encuentra con una verdad totalmente distinta. Camina por toda La Habana, se entera que en la Feria de la Cabaña hay una feria del libro, entra a la feria y ahí se tropieza con un joven y descubre la verdad de los fusilamientos en Cuba y que ese sitio que ahora están pintándolo como que es el lugar de libros y de ventas de libros y demás, ahí se fusiló hasta hace muy poco, ¿no?
Sí, ya que mencionas que ella precisamente conoce a este cubano en la Feria del Libro en La Habana, también se ha mencionado que los que intervinieron en la filmación pues viajaron a la isla desde diferentes partes, pero todo coincidió o todo se hizo coincidir con el hecho de que había una Feria del Libro en La Habana, ¿no?
Sí, sí, esto se estaba planificando desde diciembre, año pasado, se ha preparado desde como octubre, noviembre, y se planeó todo minuciosamente para que entrara feria, porque la historia de Juan Manuel Cao se trataba de eso, de que entraba en la Feria del Libro. Entonces hubo que esperar con paciencia a que pasara esto. Incluso cuando sacamos el material fuimos muy cuidadosos. Algo que nos ha contado fue que el señor que director de fotografía, él sacaba sus imágenes rumbo a Colombia en el computador y en el aeropuerto lo revisaron minuciosamente el computador, pero bueno, no estaba escondido en una carpeta donde no le encontraron el material, que hubiera sido fatal, porque esa era la copia más importante, ¿no?, que salía. Por esa razón de que podía pasar esto, habíamos sacado por varias vías el material, pero el tío que estuvo a punto de ser descubierto, lo que se había grabado dentro de la cabaña, que hubiera sido un problema para el corto.
Sí, fue realmente una filmación, pudiéramos decir, express, ¿no?
Tuvo que hacerse con cuatro días todo.
Sí.
Con ida, llegada, rodaje, uh-huh. Aproximadamente cuatro días.
Y bueno, la toma de conciencia de esta muchacha, ¿se materializa en el mismo corto de ficción o se queda con algunas dudas?
No, en el mismo corto de ficción. Bien. Hay una toma de conciencia, hay un punto de giro, un primer punto de giro y un segundo punto de giro que sorprende al espectador.
Sí. ¿Quiénes son los que intervienen en Irene en La Habana?
Bueno, está Irene Díaz, el debut de Irene Díaz, una periodista y ahora actriz española. Su primera actuación es esta que hace en el corto, está sorprendente. Gustó mucho La Noche del Artime. Está Carlos Cruz, un primer actor cubano. Está Luis Felipe Bagos, una figura histórica de la televisión cubana. Está Teresa Rojas, Ariel Texidó, uh-huh. Un magnífico actor cubano,
que es el que interpreta al joven con que ella se encuentra, ¿no?
Exactamente, al joven. Uh-huh. Está Héctor Vilato y dos actrices, una actriz puertorriqueña, Alba Barros, y una actriz argentina, Laucha Olivieri.
Sí.
Son los actores que te vienen en el corto. y ahí solo vamos en Cuba casi todo el corto y una parte acá en Miami.
¿Hay esperanzas de que podamos ver el corto a través de la televisión, algún canal local?
Sí, señor. América TV lo transmitirá el próximo 6 de diciembre, el jueves 6 de diciembre, en el horario del Espejo de Juan Manuel Cao. Se va a transmitir el corto Irene en La Habana.
Bien. Bueno, tenemos ya que terminar. Te agradezco, Lilo, que hayas estado con nosotros aquí en esta emisión informativa en el tema del día. Así que hasta otra pronta ocasión. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 7:20 minutos. De nuevo, Lázaro Domínguez, ahora con un frente estacionario. ¿Cómo es eso, Lázaro?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito, Martinecito, de cómo va a evolucionar el frente. Lo que pasa es que ya a partir de esta tarde, sobre la zona de Belice, donde ha estado muy débil, ya comienza a estacionarse esta tarde, también se va a estacionar sobre las provincias orientales cubanas. Bueno, la historia dice que el frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del martes, se movió el miércoles sobre las provincias centrales y llegando en horas de la noche de ayer más débil a las provincias orientales, muy cerca del paso de los vientos. El frente frío, acompañado de nublados y lluvias, comenzará a convertirse en un frente estacionario a partir de esta tarde sobre las aguas del noroeste del Caribe, y mañana viernes iniciará un movimiento hacia el norte como un frente caliente, mientras en la mañana del sábado un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas rumbo a las aguas del noroeste del Golfo. En otras palabras, bueno, recuerden que sobre el sur de Pinar del Río, por ahí, sobre ahí se va a estacionar. Está prácticamente estacionario también sobre las provincias orientales, porque parece que el frente no se movió definitivamente sobre el paso de los vientos. Para Cuba esta mañana poca nubosidad en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados. En las regiones occidental y central entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. La Habana reportó una mínima alrededor de las 4 de la mañana de 16.4. O sea, unos 61 grados. La mínima aquí de Miami fue de 50. Ahora tenemos 51 en Miami. Subió de las 5 de la mañana hasta las 7, subió un grado. Ahora estamos en 51. La Habana ahora está en 22, pero tuvo una mínima de 16. Tendremos viento al nordeste al este entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Siete 23 minutos. Exilda Arjona nos visita y nos visita siempre con un tema agradable, un tema importante, en este caso las parrandas. Una festividad celebrada actualmente por 18 pueblos en la región central de Cuba, pues han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así han sido declaradas, repito, por la UNESCO. Pero claro, entre las parrandas se destacan las que se celebran en Remedios. Exilda, buenos días.
Buenos días a ustedes. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron?
Muy bien.
Exilda.
Con mucho frío.
Sí, pero
mucho
bueno, frío, como el agua del río, como dice el tema de Juan Luis Guerra, pero ya pasará. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes de Noticiero. Y bueno, una buena noticia es que las parrandas de Cuba, como tú bien dijiste, éxito, pues hayan sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, vamos a ubicarnos, yo quise ubicarme fundamentalmente en Remedio. Tengo muchos amigos, muy buenos amigos Remedio. herediano y siempre están muy orgullosos de sus parrandas, ¿no? Que se divide la ciudad en dos bandos, el Carmen, también llamado Carmelita, y representados por el Gavilán, y San Salvador, que es representado por el Gallo, y es toda una festividad enorme lo que pasa aquí, que la gente se reúne, es como una guerra.
Sí, no, hay es un proceso que contempla incluso el espionaje.
Así mismo.
Porque tanto un barrio como el otro trata de averiguar qué es lo que está haciendo cada uno de ellos,
para,
¿no?,
mejorarlo, sí.
Sí, sí. Y fíjate qué interesante. Yo tengo dos conocidos, son pareja, y cada uno es de un barrio diferente. Y cuando van a comenzar todo esto, pues entre ellos comienza la controversia porque ella no quiere que él sepa que va a ser el bando de ella y viceversa. Y es una cosa, es como una guerra ahí mismo en la familia porque no quieren que nadie sepa que van a sacar cada una de estas parrandas, ¿no? Y la apoteosis llega el último día cuando tiene lugar, por supuesto, la competencia de esas carrozas engalanadas, los fuegos artificiales, los trabajos de plaza. La fiesta comienza a las 5 de la tarde y la celebración no concluye hasta el amanecer. Y bueno, yo quise traer esto, San Juan de los Remedios, más conocida como Remedio, porque es una de las ciudades más importantes del noreste de la central provincia de Villa Clara. Fue fundada vamos a hablar un poquito de Remedio, que fue fundada uh-huh. en 1513 por el español Vasco Porcayo de Figueroa, luego del adelantado Diego Velázquez de Cuellar. Es conocida como la octava villa y tiene una arquitectura española del siglo XVII que aún se mantiene en buen estado. El centro histórico de este lugar de Remedio fue declarado Monumento Nacional en 1980 y, como les dije, tiene ejemplos de arquitectura española del siglo. Existe un museo en Remedio que está dedicado a las parrandas, uh-huh. donde tienen una valiosa colección de maquetas, fotos, trabajos de plazas de años pasados, y aquí nació Carlos Enrique y Alejandro García Caturla.
Uh-huh. Qué bueno, interesante.
Terminamos, lamentablemente terminamos esta intervención, nos gustaría escuchar más y lo hacemos con este tema. Son las 7:27. El sábado en California, el boxeador cubano Luis Ortiz se va a enfrentar al super pesado Travis Kaufman. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. José Manuel Rodríguez y Nico Vázquez encabezaron la ofensiva de los Charros de Jalisco en ruta a una victoria con marcador final de 9-3 sobre los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Y en los Mochis, Isaac Pared con cuadrangular de 3 carreras, Juan Carlos Gamboa y Chelsor Culver, el nicaragüense, conectaron jonrones, y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 5-2 a los Cañeros de los Mochis. La victoria fue para Nate Reid, el norteamericano, 3-3, y lo perdió el cubano Yoanis Kiala, su tercer fracaso con solamente 2 victorias. Kiala, natural de Mayarí en la provincia de Holguín, lanzó en este partido 4 entradas y 2 tercios de labor, le conectaron 5 hits y le anotaron 4 carreras, todas limpias. Por su parte, en Culiacán, una buena salida de Casey Harman impulsó al equipo de Mazatlán a una victoria de 5-3 sobre los Tomateros de Culiacán. Para retomar el tema del pitcher de Mayarí, Yoanis Kiala pertenece a la organización de los Astros de Houston y ya este año logró avanzar hasta la clase AA. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy jueves tendremos un total de 3 partidos, todos muy interesantes. Toronto, primer lugar en la Conferencia del Este, jugará contra el actual campeón de la NBA, Golden State. Para mí, el mejor partido en Indiana rivalizará contra los Lakers de Los Ángeles de LeBron James a las 10:30 de la noche, y a esa misma hora Sacramento jugará contra el equipo de los Clippers de Los Ángeles, primer lugar en la Conferencia del Oeste. Por último, en boxeo, todo se encuentra listo para realizar pasado mañana sábado en California una gran cartelera de boxeo profesional en la cual veremos en acción al superpesado cubano Luis Ortiz, ex campeón mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Ortiz, quien tiene 29 victorias con una derrota y ganó 25 por la vía rápida, irá a una pelea muy difícil ante el superpesado Travis Kaufman, quien tiene récord de 32 victorias y solamente 2 derrotas. En marzo de este año, Ortiz perdió por nocaut ante el norteamericano Deontay Wilder en combate efectuado en Brooklyn, Nueva York. Precisamente en este cartel, la principal pelea será entre Wilder, invicto en 40 peleas, contra el británico Tyson Fury, que acumula 27 triunfos sin derrota. Un cartel que será transmitido a todo el mundo a través de la cadena Showtime. Por último, el pelotero cubano-americano Julito Martínez fue designado por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas el mejor jugador del año 2018. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre con vos.
Son las 7:30. Comenzamos ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, Dani Fuentes Cortés, la productora es Maite Rodríguez, y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. El régimen cubano ha puesto en libertad al preso político Carlos Alberto González Rodríguez. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A Carlos Alberto González Rodríguez no se le otorgaron los beneficios del reglamento penitenciario cubano. Por ello, tuvo que cumplir íntegramente los 2 años de privación de libertad por peligrosidad social predelictiva a los que lo condenó un tribunal de Camajuaní, Villa Clara, luego de escribir consignas contestatarias en lugares públicos un día después de la muerte de Fidel Castro.
Después de la muerte de Fidel Castro, yo escribí unos grafitis en el municipio de Camajuaní, en el bulevar, en contra del gobierno, en todas las tiendas panamericanas y TRD Caribe.
Pero González Rodríguez, que es miembro del movimiento cubano Reflexión, no fue sentenciado por difamación a los mártires de la patria ni ninguna otra figura delictiva relacionada con el desacato a las figuras del comandante y otros personajes del gobierno.
Me detuvieron el 26 y a los 3 días me dijeron que estaba en libertad por lo que había hecho y ahí mismo me dejaron detenido y me aplicaron una causa peligro para no declarar que era una cosa política.
Aún, como dice, con olor a cárcel, González evoca con horror el maltrato de los carceleros, pero recuerda con admiración otros presos políticos con los que compartió los calabozos, como Miguel Díaz Bouza, un militante político anticastrista que formó parte de un grupo armado de infiltración, por lo que lleva ya 24 años encarcelado. El opositor permaneció en régimen severo durante el tiempo que estuvo tras las rejas, a pesar de que el delito por el que se le juzgó no acarrea tanto rigor.
Nombrar un abogado es por gusto, porque cuando va a juicio, ya juicio está hecho.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y la activista María Mercedes Benítez Rodríguez, coordinadora de Ciudadanos Observadores, COPE, fue detenida el lunes durante 6 horas en la ciudad de Camagüey. Sobre el arresto, Benítez dijo a Radio Martí.
Estamos llevando a cabo las MICS, que son las mesas de iniciativa constitucional, que nos reunimos con ciudadanos para que lleven sus propuestas a las consultas populares que se están efectuando en los barrios. En la mañana del 26 de noviembre, cuando ya me dirigía hacia la ciudad de La Habana, fui detenida en la ciudad de Camagüey. Me llevaron para el punto de control que está en el municipio Florida, en el mismo Camagüey, pero en un municipio lejos de la ciudad. Bueno, allí dos oficiales de la seguridad, que no me quisieron dar el nombre, me registraron, por supuesto, me quitaron una memoria donde yo tenía todos los documentos y empezaron con sus amenazas y que me daban 72 horas para tener una transitoria, si no, iba a ser deportada para la ciudad de Santiago de Cuba. 6 horas estuve allí en el punto de control y luego fui conducida en la misma patrulla, 538, hasta la localidad de Pedro Pi, cerca del municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabí, y abandonada a mi suerte en un lugar, estas horas de la noche, oscuro, yo lo que sí no voy a dejar de trabajar.
Los crímenes financieros de las dictaduras cubana y venezolana serán analizados por el gobierno de Brasil, que estudia alianzas en ese sentido con Estados Unidos, señaló al diario Globo el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo brasileño.
Afirmó que Brasil podría usar contra Caracas y La Habana instrumentos de investigación dentro de la llamada Convención de Palermo contra el crimen organizado, y que la acción podría ser coordinada por la Cancillería y el Ministerio de Justicia.
El hijo del presidente Bolsonaro indicó que si uno pudiera congelar todo lo que se remite y pasa por las dictaduras cubanas y venezolanas, podría dar un golpe muy grande a esos dictadores.
Eduardo Bolsonaro se reunió en Washington con representantes del Consejo de Seguridad Nacional, del vicepresidente Mike Pence y del Departamento de Comercio, y con el senador Marco Rubio, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental.
Siete con 35 minutos. El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la legislación conocida como NICA Act, que se opone a préstamos de instituciones financieras al gobierno de Daniel Ortega. La medida fue enviada a la Cámara Baja para su consideración final.
La legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que el NICA Act garantiza que Ortega no tenga acceso al dinero que necesita hasta que se implementen reformas electorales y de derechos humanos en Nicaragua.
Washington presionaría a instituciones financieras internacionales para que no otorguen préstamos a Ortega hasta que celebre elecciones libres y transparentes y combata la corrupción, lo que sería verificado por el Departamento de Estado.
Y la sentencia de 10 años de cárcel para el ex tesorero del gobierno de Venezuela, Alejandro Andrade, genera expectativas sobre nuevas investigaciones. Detalles desde West Palm Beach con José Pernalete.
En la Corte Federal de West Palm Beach, en Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión Alejandro Andrade tras declararse culpable por el lavado de al menos $1,000 millones procedentes de un esquema de sobornos vinculados al sistema financiero y al gobierno de Venezuela.
Donde se robó más de $1,000 millones por darle negocios a otras personas. Y lo que yo destaco es que se da acá, porque en Venezuela no hay justicia.
Carlos Vecchio, dirigente político del partido Voluntad Popular, estuvo en el juzgado durante la audiencia de sentencia contra Andrade. Expresó indignación por la confirmación del desfalco del dinero de los venezolanos relatado en la corte.
Ver cómo se ha saqueado nuestro país y al final del día quien termina pagando el sufrimiento y la crisis son los venezolanos. Porque mientras yo escuchaba allí esa danza de millones de dólares que se robaron, me venía a mi mente el rostro de venezolanos que han muerto o venezolanos que tienen que salir y huir de nuestro país.
Andrade pagó una fianza de $1,000,000 y debe presentarse ante la justicia el 25 de febrero para iniciar su condena. Para el abogado penalista Juan de Jesús González, la condena puede variar si el acusado proporciona información a la fiscalía sobre tramas de corrupción que involucren a otros supuestos empresarios.
La ley federal permite que se le reduzca la sentencia a ciertas personas cuando hay cooperación que ellos se teman sustancial. Eso quiere decir que tiene que tener resultado la cooperación.
Sin embargo, por tratarse de un caso de corrupción internacional, tal vez no se logre un acuerdo. José Pernalete, West Palm Beach.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, deberá asumir sus gastos personales en la Embajada de Ecuador en Londres. Vamos a conocer más desde Quito con Giselle Jácome.
Ecuador aplicará desde este 1 de diciembre lo especificado en el punto 32 del protocolo especial entregado a Julian Assange el pasado 11 de octubre de 2018. En este se menciona que Assange debe realizar el pago de su alimentación, cuidados médicos, lavandería u otros gastos relacionados con su estadía. Hace pocos días, el canciller José Valencia hacía referencia a la protección que el Estado le ha dado al hacker australiano y también al costo que esto ha significado.
Durante 6 años él ha recibido la protección del Estado ecuatoriano. Una importante cantidad de recursos han sido orientados a que esa protección esté en pie.
De otro lado, las autoridades aún no se pronuncian sobre el tema de la supuesta visita de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, a Julian Assange en el año 2016, que ha publicado el diario británico The Guardian. Al parecer, Manafort ingresó en la Embajada de Ecuador en Londres para dialogar con el hacker después de que se hubiesen publicado documentos del Partido Demócrata obtenidos por inteligencia rusa. El canciller José Valencia, en una entrevista televisada, señalaba que se lleva un registro en la embajada de visitas recibidas por Assange.
Nosotros tenemos un registro ya dentro de la embajada de quienes han visitado el último año, de todas las personas. Si no me equivoco, son más de 700 personas las que pasaron el pasado año y medio por la embajada del Ecuador en Londres.
Se espera conocer los detalles del listado para saber si las visitas de Manafort fueron registradas, puesto que The Guardian menciona que sus fuentes de la embajada de Ecuador en Londres habrían señalado que él no tuvo dicho registro.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, advirtió que la violencia y crimen que experimenta América Latina y el Caribe amenazan el desarrollo económico y social en el continente.
Natalie Alvarado, directora de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo a la agencia EFE que Latinoamérica es la región más violenta del mundo y tiene tasas de homicidios superiores a las de países en guerra.
Según esa fuente, la inseguridad es aguda en Caracas, Venezuela, San Pedro Sula, Honduras, San Salvador, El Salvador y Acapulco, México.
Son las 7:40 minutos. Continúan los esfuerzos diplomáticos para que no estalle en algo violento la polémica entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha pedido a la OTAN que despliegue buques en el mar de Azov tras la reciente crisis entre Rusia y Ucrania.
Poroshenko hizo el llamado en una entrevista del diario alemán Bild, donde dijo que esperaba que los estados de la OTAN estén listos para reubicar buques en el mar de Azov para ayudar a Ucrania y proporcionar seguridad.
En la confrontación del domingo, guardias costeros rusos dispararon y capturaron 3 buques ucranianos que intentaban llegar del Mar Negro al Mar de Azov por el estrecho de Kerch, que une a Rusia continental con la península de Crimea.
Precisamente acaba de ser dado a conocer un despacho cablegráfico en el cual se señala desde Bruselas que ministros de la OTAN, ministros de Exteriores de la OTAN, van a reunirse la semana que viene con el canciller de Ucrania para tratar sobre esta petición que ha hecho Poroshenko a la Alianza Atlántica. Entre tanto, la Corte Suprema Popular de China anunció que aumentará los castigos penales en los casos de abusos y de violencia contra los menores.
Según el diario China Daily, el alto cargo judicial dijo que habría tolerancia cero y se mantendría la pena de muerte si una ofensa es extremadamente grave.
Explicó que se aplicarán penas más duras en China después de la reciente ejecución de 4 personas, 2 por matar y otras 2 por abusar sexualmente de menores de edad.
Y en Afganistán, un ataque de los talibanes contra un campamento de una empresa británica de seguridad en Kabul concluyó tras varias horas de combates con la muerte de 5 asaltantes y otras 10 personas, además de 27 heridos.
El ataque comenzó este miércoles cuando un suicida estrelló un camión cargado de explosivos contra las instalaciones, abriendo paso a otros 4 insurgentes.
La acción tuvo lugar poco después de que el presidente afgano Ashraf Ghani anunció en una conferencia internacional de la ONU en Ginebra varios pasos hacia un posible proceso de paz con los talibanes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Son las 7:43, ya se está anunciando otro frente frío, pero nos preguntamos, y se lo vamos a preguntar a Lázaro Domínguez, ¿nos afectará este frente frío, Lázaro?
Sí, Martínezito, el sábado un frente frío va a abandonar el sur de Texas y va a penetrar las aguas del noroeste del Golfo, pero este fin de semana no va a llegar aquí, no hay tiempo para que llegue este fin de semana. Penetra el noroeste del Golfo y se empezará a mover lentamente hacia su región central el domingo, pero quiere decirte que este fin de semana aquí ese frente no nos va a afectar. De manera que por detrás del frente frío que ahora está afectando las provincias orientales cubanas y el noroeste del Caribe, domina un amplio centro de altas presiones que se extiende con buen tiempo y temperaturas frías sobre la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba. Ahora, por detrás de este frente hay una extensa faja de aire seco sobre el sur de la Florida, las Bahamas y las regiones occidentales y centrales de Cuba, que esto está contribuyendo al buen tiempo y al dominio de las temperaturas frías. Pero a partir de la tarde, el giro de los vientos al nordeste y al este provocará el inicio de las temperaturas cálidas a lo largo del fin de semana. De manera que esta tarde, jueves, ya comienzan a subir nuevamente las temperaturas y las mínimas para mañana viernes no van a ser tan frías como hoy. Así que ya comienza a aliviar el tiempo a partir de esta tarde. Para Cuba tendremos poca nubosidad en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales, con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 en el occidente y centro, entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste al este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Así que hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Hoy Lucy García habla de un tema exclusivamente para las mujeres, la menopausia. Pero la menopausia que ya se asoma con el llamado perimenopausia, con cambios en el ciclo menstrual. Lucy.
Gracias. La menopausia es un cambio fisiológico en la mujer cuya edad de aparición oscila entre los 44 y los 55 años, situándose la media en los 51. Implica la pérdida de la capacidad reproductiva y durante los 2 o 4 años previos a la retirada definitiva de la menstruación hay un periodo denominado perimenopausia, que se suele acompañar de cambios en el ciclo menstrual y la aparición de los primeros síntomas: sofocos, sequedad vaginal, insomnio. La mujer que tiene una menopausia más tardía está más protegida a nivel cardiovascular y presenta un riesgo menor de padecer osteoporosis, de sufrir el llamado síndrome genitourinario, caracterizado por la progresiva sequedad vaginal y la dificultad para mantener relaciones sexuales, así como un menor riesgo de experimentar disfunciones del suelo pélvico que provoquen pérdidas de orina e infecciones urinarias recurrentes. Mantener los niveles de estrógenos altos durante más tiempo se suele relacionar con mejor estado de ánimo y calidad de vida, pues afecta mucho a la esfera emocional y sexual de la mujer. Para que retrases la llegada de la menopausia, abandona los malos hábitos: el consumo de alcohol, el cigarrillo, demasiado café diario y alimentos con adulteración hormonal. Toma sol. Asegúrate de tener una exposición al sol de entre 10 y 15 minutos diarios, preferiblemente que no sea a las horas centrales del día y que no dé a la cara directamente. Esto ayuda al metabolismo de la vitamina D. Es importante que aportes a tu organismo antioxidantes, omega 3, vitamina C, D y E.
Evita los químicos, haz ejercicio regularmente, ten un descanso adecuado y si es necesario acude a la terapia hormonal, que se tolera muy bien, pero debe ser ordenada por un ginecólogo que valore tu caso individualmente y prescriba el tratamiento más adecuado. Gracias.
Hoy Roberto Bermúdez nos habla de una adaptación teatral en Francia de ese famoso cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita. Bermúdez.
La comedia francesa presenta la adaptación teatral del famoso cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita, bien acogido entre los mayores por una temática que habla a los adultos, según explicó su directora Geraldine Martineau. Y añadió: es un cuento que me marcó profundamente cuando era niña y cuyas temáticas me afectan todavía como adulto. ¿Qué parte de nosotros somos capaces de modificar o abandonar por gustar al otro? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Son preguntas que se hace Martineau. La obra, de apenas una hora y cuarto de duración, se representa hasta el 6 de enero dentro del estudio Teatre, la sala de la comedia francesa situada en el subsuelo del Museo del Louvre, y atrae a más adultos que menores con una puesta en escena que apela al lado más imaginativo del espectador. Es un viaje que deja espacio al espectador para soñar, identificarse y dar rienda suelta a la interpretación, dice la directora, que pese a su complejidad, no renunció a poner sobre un escenario el cuento de hadas, la criatura mística de la sirena, ni la representación del fondo del océano. Hilos de colores suspendidos creados en el taller de pintura del Teatro Nanterre Amandier, a las afueras de París, recrean el plancton, mientras que un vestuario minimalista y brillante realizado en los talleres de la comedia francesa viste a las sirenas, donde las colas no se ven pero se sienten. Se trata de una adaptación del cuento danés de Andersen, publicado en 1837, arrinconado desde hace tres décadas por la potencia de la película animada por Disney, donde se impone el final feliz. Como la sirenita actúa con buena voluntad y se niega a matar al príncipe, se convierte en una hija del aire. Para mí no es un final de castigo, simplemente no es el final feliz de Disney, que retira el sentido mismo del cuento de Andersen, defiende Martineau, para quien la historia nos anima a aceptarnos tal y como somos. Con un equipo de cinco actores, la directora retrata a la familia de la niña, que en el relato cumple 15 años, y a la bruja, que le previene de su elección que será irreversible. El cuento nos enseña que nuestros actos tienen consecuencias. Si el final no es el que los niños esperan, la moraleja del cuento nos enseña a integrar el lado oscuro de la vida, la muerte, la ruptura, la traición, el incesto, para aceptarlo mejor, concluye Martineau. Hasta aquí les habló Roberto Bernal.
Son las 7:51 minutos de La Sirenita, de la cual nos hablaba Roberto Bermúdez. Vamos ahora con Exilda Arjona, quien se refiere en este segmento a una figura del mundo del celuloide. Exilda, buenos días.
Buenos días. Yo pensé que tú ibas a decir de la sirenita que habló Roberto Bermúdez a esta sirenita que acaba de llegar, pero no. Yo estaba esperando esa presentación, pero ya veo que no, que te quedaste ahí, bueno, pensando.
A veces uno no quiere pasarse.
Bueno, vamos a dejar esto y vamos a seguir. Hedy Lamarr, reconocida actriz e inventora del Wi-Fi, de los GPS y del Bluetooth, un sistema que se utiliza en todo esto. Ella hizo el espectro ensanchado por salto de frecuencia que se utiliza en los GPS, en el Bluetooth y en las conexiones Wi-Fi. Fíjate.
Mira eso. Bueno, pero a ver.
Vamos a hablar de ella. Sí. Además de ser la primera mujer que protagonizó un desnudo y una super escena famosa en la historia del cine, inventó este sistema y varias tecnologías que se utilizan actualmente. La fecha de su nacimiento, el 9 de noviembre de 1914, se conmemora el Día del Inventor. Ella nació en Viena y desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como superdotada. A los 18 años, muy joven, se casó con un poderoso empresario que lo que tenía era una industria de armas, pero fíjate, este hombre se alió con los nazis. Incluso dicen que hay fotos por ahí de Hedy Lamarr con nazis y con nazis muy famosos. famosos, pero ella decidió dejar esta vida y entonces se va y deja a este hombre, y en una maniobra, dicen así, digna de una película de espías, ella, que sus padres eran judíos, pero que su mamá se había convertido al catolicismo, decidió que había tenido suficiente y huyó a París disfrazada de criada. Allí conoció al presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, que le ofreció un contrato de 7 años en Hollywood. Entonces ella comienza, junto con la carrera de actriz, empezó a estudiar ingeniería. Tuvo que abandonarlo porque no podía, pues, compaginar las dos cosas, pero el bichito este de la cosa de la ingeniería, de los inventos, pues siempre lo tuvo ahí pendiente. Grabó 18 películas, pero una mujer que el trabajo como actriz la aburrió rápidamente y comenzó entonces a desarrollar el interés por las ciencias aplicadas en aquella época. Así que fíjate, en 1942 inscribió la patente y vamos a ver, porque yo les dije al principio que tienen que ver los inventos de Hedy Lamarr con Cuba, porque hay una conexión y vamos a ver qué es. En 1942 ella inscribe una patente de comunicación secreta que buscaba evitar la detección de torpedos que eran enviados por las tropas aliadas. La idea de ella era que si podía hacer que el transmisor como el receptor saltaran simultáneamente de frecuencia a frecuencia, entonces cualquiera que intentara interrumpir la señal no sabría dónde estaba. Hablando más a lo cubano, sí. Era como una especie de que si pasaban, por ejemplo, submarinos y cosas así, pues no se pudieran detectar. Las tropas enemigas no pudieran detectarlo.
¿Eso fue aproximadamente en qué año?
Esto lo hizo en 1942. Uh-huh. Finalmente no lo utilizaron, pero sí lo iban a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo aplicó el ejército de Estados Unidos en 1962 durante la crisis de los misiles de Cuba. Así que fíjate qué interesante, un invento patentado por una actriz que tú dirías, bueno, que tiene que ver ella, muy famosa, pero lo hizo y ahí está. Durante la crisis de los misiles, lo que inventó Hedy Lamarr lo aplicó el ejército de Estados Unidos. Hizo varios inventos, por ejemplo, una versión mejorada de los semáforos y una pastilla para crear una bebida gaseosa. Bueno, así que mujer inteligente.
Yo creo que el comentario tuyo de hoy sobre Hedy Lamarr pone en su propio sitio, en su sitio más justo, a esta figura que siempre la conocimos como una figura del cine, pero no de la ciencia y la técnica, ¿no?
Así mismo. Uh-huh.
Gracias, Exilda.
A ustedes.
Gracias. Resultados de los juegos de la NBA. Derrota número 16 de Cleveland con solo 4 victorias. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez fue electo como jugador del año 2018 por los peloteros. Martínez fue nombrado como el ganador de dicho honor por parte de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Se pudo conocer ayer miércoles por la tarde en Nueva York. Martínez terminó delante del también jugador de los Medias Rojas de Boston y jugador más valioso de la Liga Americana, Mookie Betts, y también del jugador más valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich, del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Estoy honrado y bendecido por recibir este premio, pues viene de los peloteros, dijo el cubano-americano Julito Martínez en un comunicado difundido por las Grandes Ligas. Ser considerado como el mejor por los hombres que más admiro es un gran honor en mi carrera, dijo el cubano-americano. La gran temporada ofensiva ayudó a los Medias Rojas a conseguir la Serie Mundial en su primera temporada en Boston, tras firmar como un trato como agente libre a principios de este año. Terminó la temporada con un béisbol de 330, segundo lugar en la Liga Americana detrás de Mookie Betts, disparó 43 jonrones, segundo en la Liga Americana, y además impulsó 130, líder en las mayores. En la serie playoff, Martínez bateó para un promedio ofensivo exacto de 300 con 3 cuadrangulares y concluyó con 14 carreras impulsadas con el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores. Y anoche el equipo de Filadelfia derrotó a Nueva York con marcador de 117 puntos por 91 y de esa forma el quinteto de Filadelfia conservó el tercer lugar en la Conferencia del Este, solamente superado por el Toronto líder y el equipo de Milwaukee. En los otros partidos de ayer miércoles en la NBA, Charlotte derrotó a Atlanta 108 por 94. El equipo de Brooklyn perdió ante Utah 101 puntos por 91. Dallas le ganó al Houston 128 a 108. Milwaukee derrotó al equipo de Chicago 116 a 113. Las Espuelas de San Antonio sucumbió ante el Minnesota 128 a 89. New Orleans le ganó al Washington 125 a 104. Y Oklahoma City a Cleveland 100 por 83.
Y ya en el cierre recordamos que
el opositor Tomás Núñez Magdariaga comparece ante un juez en Cuba.
Artistas y activistas protestarán contra el polémico decreto 349 frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
Eurodiputada española pide que la Unión Europea garantice los derechos de las damas de blanco.
Radio Martí Noticias.
Hoy les hemos acompañado Dani Fuentes Cortés, Maite Rodríguez, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.